Cabe aclarar, amigos, que la charla de hoy está estimulada por una admiración de mi parte hacia el entrevistado que va a teñir esta conversación, no solamente en su carrera solista, sino también, por supuesto, en su pasado de banda y también a partir del acceso que tuve a lo largo de buena parte del tiempo en que estoy escuchando a Arnaldo Antunes, con parte de su poesía, sus letras y algunos trabajos que se pueden acceder fácilmente si uno recorre la red de redes, internet, y por ejemplo, si visita el sitio principal oficial del artista nacido en San Pablo. Así que con mucha alegría quiero doy la bienvenida a Arnaldo Antunes, que nos está escuchando desde San Pablo, y le agradecemos que nos preste atención a esta hora. Buenas noches, Arnaldo.
Hola, Alejandro, mucho gusto estar hablando con usted y con los que nos escuchan en la radio, el espectador planetario desde San Pablo.
Bueno, muchas gracias por atendernos, es un placer realmente poder conversar contigo y es como un honor por aquí. Tu trayectoria, estuvimos repasando parte de tus últimos discos solistas y también de tus discos acompañado con tu banda anterior, con Tribalistas. Se conoce tu música en este programa y también se sabe de tu interés por muchas artes de manera integral.
Sí,
y tu interés también por producir obra, no tanto a partir de una etiqueta como músico, como pintor, como poeta, sino más que nada como un hacedor y un buscador de vínculos entre las distintas artes y a través de la palabra. Eso puede ser el resultado de ser hijo de una ciudad tan particular, tan cuna de la diversidad como es San Pablo.
Sí, creo que tiene a ver, porque San Paulo es una especie de liquidificador, no sé si hay ese término en castellano.
Licuadora.
De muchas culturas, de muchas etnias y religiones y culturas, y es una ciudad que hay una convivencia muy grande con la diferencia, las personas, los barrios. Hay muchos sitios diferentes y culturas diferentes convivendo en el mismo espacio. Y creo que eso propicia un poco esa libertad de tránsito entre las diferentes informaciones. Pero creo que la propia cultura brasileña tiene un poco de ese calderón mestizo que hace con que nosotros no nos identificamos con un género específico, pero podemos convivir con la diversidad y hacer las mezclas con mucha libertad.
Esa diversidad que es absolutamente pro vida, ¿no? Porque si uno se fija en la naturaleza, es la diversidad la que manda. Digamos que en ese sentido la naturaleza no parece ser muy fascista, ¿eh? Pero el ser humano no ha logrado de alguna manera interpretar ese mensaje y al día de hoy, siglo XXI, siguen existiendo actitudes de negación frente a la diversidad. Desde ese punto de vista, Brasil es, por su propia historia, como un ejemplo contundente de esto, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que sí, Brasil tiene alguna cosa a contribuir para el mundo. Alguna originalidad a ofrecer al mundo, eso pasa inevitablemente por la mestizaje.
Uh-huh.
Y creo que esto es muy importante hoy en día, en una época de tanta intolerancia en muchos sitios del mundo.
Uh-huh. Sin embargo, a pesar de que estamos hablando de todo esto, tú supiste escribir una canción en la que decías no ser ni brasilero, no ser extranjero,
sí,
ni ser de ningún lugar, y ser de un lugar ningún.
Sí, soy de lugar ninguno, que en verdad es la traducción etimológica de la palabra utopía, lugar ninguno, ninguno.
Esa canción de alguna manera te define a la hora de posicionarte frente también a tu creación.
Sí, yo creo que sí, creo que es una canción que traduce en gran passar pelo sentimento de não se sentir identificado com o sentimento de pátria ou de Estado e si como um indivíduo em el planeta. Creio que há uma outra canção que habla um pouco dela da situação racial em Brasil, que se chama Inclassificáveis, que pode ser também, ao mesmo tempo, uma tradução de minha postura estética, e que diz, somos o que somos inclassificáveis.
Claro.
Não há solas.
En cuanto a tu trayectoria aquí en nuestro país, lo que más se conoce es tu intervención en el mundo de la música. No hay, si bien entre Brasil y Uruguay hay apenas una frontera que no reviste mayor dificultad para ser traspasada, existe aquí en Uruguay como una lejanía histórica con la cultura de su país hermano. Quiero decir, en Montevideo es más fácil adquirir un disco de un artista o un libro de un artista europeo que de un artista de San Pablo. Eso parece ser una situación por demás injusta, pero por cierto estable desde hace muchos años para acá.
Sí, es una locura, porque yo, por ejemplo, no conozco Uruguay, no conozco Montevideo, va a ser la primera vez que visito su país, y es un país tan cercano al mismo tiempo, y estoy muy contento de poder hacerlo. Creo que Brasil queda un poco isolado de la América del Sur, como en todo, por la lengua que hablamos portugués y ustedes hablan español, como en Argentina, como en Chile, como en todos los países de América del Sur. Y creo que eso nos isola un poco. Al mismo tiempo, creo que tenemos muchas ganas de cambiar informaciones con los países de América del Sur, y espero que eso efectivamente se haga más y más en el futuro. Yo, por ejemplo, conozco muy poco de la música uruguaya y quiero aprovechar esta viaje para conocer más. Estuve inclusive grabando una participación recientemente en un CD de Martín Buscaglia.
No sé si lo conocemos perfectamente.
Sí. Y me quedé muy impresionado con su música, con su arte.
En el libro que escribió Caetano, Verdad Tropical, hay en el índice referencial tres entradas al nombre, en el índice onomástico, tres entradas a Arnaldo Antunes. En las tres entradas, Caetano Veloso habla muy bien de ti, de tu desarrollo, de tu obra, y de alguna manera la introducción a esta pregunta tiene que ver con que nos ubiques un poco cuál es tu relación con esa generación y con ese movimiento potente que fue el tropicalismo, y también tu ubicación respecto a la antropofagia.
Ah, es una pregunta muy ampla, podría quedar muchas horas hablando de Tropicália, de Antropofagia, de Oswaldo Andrade, de Caetano, de Gil, de Gil, de Tom Zé. Isso tudo foi uma influência muito forte para a minha geração como um todo, e especificamente para a minha formação personal. Eu sempre fui admirador da obra de Caetano desde niño até hoje, e tenho um respeito muito grande por lo que ele faz. Então uma satisfação muito grande de ver meu trabalho reconhecido por um ídolo como ele. E mais feliz aún quando surgem oportunidades de trabalhar junto com eles, como, por exemplo, algumas parcerias que hice com Gilberto Gil, e uma inclusive foi gravada por Caetano e Gil em el disco Tropicália 2, que foi uma grata surpresa para mim.
En una entrevista que te realizaron y que figura en tu página web, tú sostenés que la misión del arte es alterar la conciencia, de una manera que el elemento arte y el elemento artístico es subversivo, por definición, cuya misión consistiría en alterar conciencia y sensibilidad, ambas cosas incluso al mismo tiempo. Esta idea de definición para el arte o para lo que el buen arte supone, o lo que el arte en sí mismo supone, ¿es una idea que te acompaña desde siempre?
Sí, creo que desde siempre, y me ha gustado su interpretación de mi frase, porque yo había hablado sobre alterar la conciencia y la sensibilidad de las personas como una cosa muy primaria, y la interpretación que has hecho de eso ser un acto subversivo me ha gustado mucho, porque en general las personas piensan en subversión en el sentido más macro político, y yo creo que la subversión puede ocurrir en el cuerpo a cuerpo del cotidiano, del contacto más personal con las personas, es ahí que el arte actúa.
Cuando eras niño en San Pablo, tu vida ya estaba marcada por un recorrido artístico. ¿En tu familia había antecedentes, o cómo es que te vinculas con todo esto?
No, yo siempre fui muy curioso, y mi padre, a él le gustaba mucho la música erudita, la música clásica, y él tocaba piano. Cuando él fue más joven, ha dado algunos conciertos incluso, y después tocaba mucho en casa. Creo que esa fue la influencia, pero al mismo tiempo me interesé desde joven por el rock and roll. Mi hermano, a él le gustaba mucho Led Zeppelin, Stones, y yo fui a través de él escuchando muchas cosas. Al mismo tiempo, mi otro hermano, a él le gustaba más la música brasileña, João Gilberto, Vinícius de Moraes. Y ahí fui recibiendo diferentes informaciones, porque soy de una familia muy grande, tengo 6 hermanas, conmigo somos 7. Y entonces fui recibiendo las cosas, pero siempre me quedé fascinado por la contracultura, por la cultura que de alguna forma subverte las normas comportamentales o formales de la música, de la literatura. Todo eso fue siempre un fascinio para mí.
Con respecto a que venís de una familia grande, ¿eso ha construido también tu personalidad? ¿Pensás que surge de ahí también tu interés por la materia humana? ¿No es lo mismo crecer en una familia con padre, madre y un hermano o dos que convivir con una familia tan grande donde hay que aprender desde el vamos también a ser tolerante? Quizás tu punto de atención en la diversidad de alguna manera también está alimentado por esa diversidad que como niño tuviste que aceptar.
Sí, creo que desde niño yo aprendí a convivir con muchas personas y aprender con ellas, y creo que esa experiencia colectivista ha proseguido después cuando hice parte de Titãs, que éramos 8 em uma mesma banda, e foi muito enriquecedor todo esse aprendizado musical e humano e de amizade com eles todos. Creo que foi dado a produção coletiva de uma maneira muito natural. Talvez isso venha um pouquinho de minha formação familiar.
Quando recém mencionabas a tu banda, a tus amigos, é evidente para quem haya seguido a trajetória de la banda, e sobretudo depois que tu decidiste arrancar tu carrera solista y despegarte de la banda, es evidente que los vínculos siguen siguen firmes, porque como compositor has participado en los discos posteriores.
Sí, exactamente. Yo tengo muy orgullo y mucha felicidad de haber sido uno de los integrantes de Titãs durante 10 años. Y después que está allí, continuamos componiendo canciones conjuntamente, canciones que ellos grabaron en sus discos posteriores a mi salida, o en, que yo también grabé en mis discos como solistas, parcerías nuevas nuestras. Y a veces nos encontramos en un u otro proyecto, como por ejemplo la participación que hice en el acústico,
claro,
que fue muy feliz para mí ese reencuentro. Y esto puede ocurrir otras veces porque mantenemos una amistad y un interés creativo común, a pesar de mi salida. Yo en verdad salí sin ninguna ruptura, solamente porque tenía ganas de mostrar otras fases de mi producción que no caberían en aquel consenso de banda y todo.
Si prestamos atención a tu obra, a los intereses que están reflejados en tu obra, a cierta curiosidad extrema que parece demostrar toda tu obra y tu postura frente a algunos de los temas que estamos hablando y a otros que, si bien no los estamos hablando, surcan, cortan todos tus trabajos, daría la impresión desde acá, tú me dirás si me equivoco, que alguien que es Arnaldo Antunes y ha hecho todo lo que hizo Arnaldo Antunes, es una persona que no solamente no es brasilera, no es extranjera, sino que no pertenece a ninguna comunidad que excluya a otras personas. Es decir, te imagino una persona sin religión o con muchos dioses a que adorar, pero nunca con un dios único.
Sí, yo creo que es una buena definición. Yo me identifico con eso. Yo creo que cuando hablo que no soy de lugar ninguno, que no soy brasileño, no soy extranjero, también me siento así en la esfera espiritual, no soy religioso y también no soy ateo. No soy blanco ni negro, no me identifico con las categorías medianas de separación de las personas. Yo prefiero me identificar con cada uno y siempre me ha gustado más las excepciones que las reglas.
Y en ese no ser, definitivamente, ¿sabes quién sos?
Aún bien que no sé. No me gustaría saberlo, pero lo estoy siendo. Eso es más una cuestión de actitudes de que de conciencia de saberlo.
Claro.
Es ahí que proseguir mismo ciegamente.
Sí, pero a la vez que uno va avanzando ciegamente, se supone que en la medida que seguís produciendo cosas, también cada vez más sos más tú mismo, o sea, te vas definiendo y por lo tanto te vas conociendo.
Sí, creo que sí, creo que hay un autoconocimiento que viene de la propia producción artística y eso me fortalece.
¿Cuál es el momento histórico que está viviendo tu país? Me refiero a la situación política actual después de ese cimbronazo que vivió el gobierno actual del presidente Lula y que aparentemente, si bien generó algunas modificaciones en el contexto político del país, parecería haber pasado. Te pregunto esto porque entiendo que, si bien no estás asociado o afirmado en ningún partido político en su país, su integración con la comunidad supone que debes tener una postura frente a estos temas.
Creo que en este momento lo que predomina, y yo me identifico con esto, es una sensación de desilusión. Y porque había una expectativa muy grande de mudanza, de cambio en la situación de miseria de Brasil, de la desigualdad de distribución de renda, de la falta de condiciones mínimas de dignidade para muitas pessoas. Todo isso, tínhamos uma expectativa muito grande de transformação social que não efetivamente aí ocorrido. E creio que há uma desilusão com a uma sensação de desperdício de uma oportunidade do que poderia haver sido um governo de esquerda em Brasil que trouxera mudanças reais em relação a tudo isso. E então, o que se ha mostrado ha sido muito decepcionante para mim e para muitas pessoas. Creio que há também uma certa orfandade, porque não vemos muitas opções de futuro diante da situação que vem se mostrando, de muita corrupção tudo isso é uma situação, é um momento de muita desilusão. Não sei o que há por vir, pero a sensação agora creio que é essa.
E essa sensação de desilusão se cuela em tu obra atual, em lo que estás agora generando?
Creio que tudo o que vivimos acaba entrando de uma maneira ou outra a lo que produzimos artisticamente, pero não de uma forma muito direta. Não há nada que eu esteja fazendo que esteja comentando diretamente no nosso momento político agora. Neste momento estou começando a escolher as canções para um repertório de um concerto que devo gravar ao vivo ao início de 2006. E estou escolhendo e componendo coisas novas. Há muitas parcerias novas que he hecho com Marisa e com Carlinhos.
Vai haver um novo disco?
Algumas delas vão estar em meu próximo disco. Algumas outras estão sendo gravadas por Marisa e por Carlinhos também, que vão lançar novos CDs em início desse ano que vai entrar. Então, eu continuo produzindo e, claro que essa desilusão que me ha referido, de alguma forma internalizamos ele, pero não há nada comentando diretamente a situação por enquanto.
Tribalistas vai ter um segundo disco?
Não há projeto de continuidade como banda, é solamente um disco de encontro, né, de três artistas que têm suas carreiras individuais, e não pretendemos seguir fazendo discos como tribalistas. Pero creio que é um projeto que nos aproximou a um mais a nós outros três, e continuamos fazendo muitas coisas juntos, e isso vai aparecer ao público de uma maneira ou de outra.
De alguma maneira, o éxito de Tribalistas não estava tampouco previsto por vocês, não?
Também foi uma grata surpresa. Foi um disco feito muito naturalmente, muito espontaneamente, sem muita previsibilidade do que iria ocorrer, e foi um êxito enorme, não somente em Brasil, mas em outros países também. Isso foi uma surpresa muito feliz para nós.
Como vai ser o show que vas a dar em Montevideo o próximo 15 de dezembro aqui no Teatro de Verano?
É o show de meu último CD solo, que se chama Saiba. Mas o repertório deste concerto é quase que um apanhado general de minha carreira. Há músicas de quase todos os meus CDs como solista, há algumas canções elétricas de Titãs, há uma ou outra coisa de Tribalistas, há também canções que he componido, mas não havia cantado anteriormente, e haviam sido gravadas por outros intérpretes e que he incluído em esse repertório. Então, é um concerto, em termos de repertórios, bem abrangente em relação à minha carreira como um todo. Vou ser acompanhado por uma banda com cinco músicos, que é Chico Salém nas guitarras, Bartolo também em guitarras, Henrique Alves em contrabarro, Curumim em la bateria e Marcelo Éfori em la percussão.
¿Cuál es tu instrumento para componer? ¿Sobre qué trabajas?
La guitarra acústica, generalmente. Esto varía porque a veces puedo componer durante un ensayo de la banda, tenta a improvisar um sonido e aquilo pode generar uma canção. Às vezes eu programo um ritmo em la drum machine e isso pode vir a ser uma música, isso varia. Mas generalmente, a maior parte das vezes é com a guitarra.
A tecnologia está muito cerca da produção de tu obra?
Como?
A tecnologia. Es una herramienta importante en la producción de todo.
Sí, creo que cada vez más.
Cada vez más.
Creo que ya tenía en mi intención creativa el procedimiento de la colaje, de la montaje, y creo que los recursos digitales son muy propicios a eso. Eso sea haciendo un texto, sea haciendo producción gráfica, sea editando música en la computadora, eso... Eu creio que os meios digitais são muito adequados a lo que eu já buscava esteticamente, vamos dizer.
E como incorporas a tecnologia a essa curiosidade tuya que já tem muitos anos e que has generado tanta obra, que é o interesse por la caligrafia?
La caligrafia?
Sim. Sí.
Oh, la caligrafía es una área que en que es una de las pocas áreas de mi producción que no utilizo la tecnología digital, porque es solamente la pegada de la mano, del cuerpo. Yo veo la caligrafía como un ejercicio de entonación gráfica, así como en una canción tenemos los recursos de entonar las palabras. La caligrafía con sus procedimientos gráficos tiene esa posibilidad de decir algo para allá del discurso que las palabras están diciendo.
Uh-huh.
Y creo que esa idea de entonación tiene algo a ver con la emisión también vocal, la voz del cuerpo, porque la caligrafía tiene el rastro del cuerpo, el rastro del resto de la mano, que se puede intuir por la brutalidad o por la leveza del trazo y todo eso.
Uh-huh. Supongo que también te habrá interesado mucho la cultura gráfica de Oriente.
Con certeza, para ellos la caligrafía es una modalidad artística, así como es para el occidente la pintura o la escultura. Es una tradición muy antigua y muy rica.
Uh-huh. ¿Sabes que entre la gente que nos está escuchando, algunos oyentes te quieren preguntar cosas? Por ejemplo, Pablo pregunta, ¿qué te parece la obra de Raúl Seixas?
Ah, yo soy grande fan de Raúl Seixas desde niño también, y admirador, acompañé mucho de su carrera durante toda su vida, y adoro aquello, yo creo que es uma maneira de fazer rock and roll muito original, por ser brasileiro e por ser baiano, e que ele é genial.
E por estar generando obra com essa característica num momento em que o que se imponia era outra coisa,
né? Em Brasil, na verdade, o rock and roll sempre foi um pouco marginal,
claro.
Com exceção de los anos 80, quando aquela linguagem que eu hice parte um pouco disso, entrou em la linguagem mais hegemônica de las radios e de la mídia e tudo isso. Pero anteriormente, em los anos 70, aquilo era muito difícil, eu creio. E
claro.
Raul viveu uma espécie de resistência cultural, claro, de afirmação da contracultura, do rock, e isso foi precioso para todos nós outros que vinimos desde él.
Uh-huh. Osmutanchis también, de alguna
también,
manera.
También, con certeza.
Claro. ¿Sabes qué? Me interesa a mí especialmente preguntarte, porque tengo una relación así de profunda emoción con la obra de Legión Urbana y sobre todo de Renato Russo.
Sí.
Me interesa un poco tu idea al respecto de esa banda y de este...
Ah, éramos contemporáneos, yo
claro.
Creo que Legión Urbana, Paralamas, Barão Vermelho, Titãs e Ira éramos las bandas que estábamos siempre nos encontrando en los programas del DTV y mi relación con Renato siempre fue muy buena, muy rica. Yo era un admirador de su postura individual sobre el palco y fuera de él también. Y Renato creo que siempre fue muy verdadero en todo lo que ha hecho, siempre muy entregue a la emoción, hizo de una manera muy personal y creo que era un gran poeta también.
Domingo, un oyente se comunica para decir que hablas muy bien el castellano y te pregunta si has vivido además de Brasil en otro sitio o quizás leas mucho en castellano.
No, yo siempre viví en Brasil, gracias por su comentario, pero creo que yo siempre que hablo casi castellano fico creyendo que estoy hablando con muchos errores.
Sin embargo, no, ¿eh? Se te entiende muy bien.
Gracias. Pero no, he vivido siempre en Brasil, pero leo, sí, muchas cosas en castellano. Me interesa la literatura de lengua española, muchísimas cosas. Muchos poetas, muchos prosadores, y tengo esa experiencia con la lectura más de que de haber vivido fuera de Brasil.
Para alguien que le interesa la música, la caligrafía, bueno, la expresión de la lengua en todos sus variantes, la literatura, la poesía, y que con todo eso, digamos, produce obra, de alguna manera cocina obra, me pregunto si también la cocina, la gastronomía, es parte de tu interés.
Sí, yo no tengo mucho tiempo para me dedicar, pero siempre que puedo y que me encuentro con tiempo para hacerlo, me gusta muchísimo cocinar. Yo creo que algunos platos yo hago bien.
Buenísimo. Te mando saludos, Estela, una oyente que le gusta tu música. Kunga dice un saludo muy cordial, me agrada su música y muchísimo sus letras y su voz. Que sea muy bienvenido, gracias por la entrevista.
Muchas gracias a todos, especialmente a ti, Alejandro, y espero encontrarnos.
Ojalá.
Día 15 al concierto.
¿Vas a venir con tiempo o venís solo para el show?
Yo llego día 14, creo que tengo algunos compromisos de divulgación, algunas entrevistas. Después día 15 hago el concierto y día 16 ya tengo que volver porque ya tengo otros compromisos en Brasil.
Uh-huh.
Pero va a ser muy bueno conocer Montevideo, Uruguay, que no conozco, y espero que ese contacto con el público en concierto sea entusiasmante para todos nosotros.
Yo te agradezco muchísimo esta charla, gracias por el tiempo que nos dedicaste. Ojalá nos podamos conocer cuando vengas, estás invitado a venir a la radio si tenés ganas, por supuesto.
Sí.
Nos encantaría conocerte y que tengas buen viaje y una buena estadía en nuestro país.
Muchas gracias, Alejandro.
Que pases muy bien.
A tú también.
Bueno, mucha suerte y vamos a estar comunicándonos.
Un abrazo.
Un gran abrazo.